cuando Edgardo toca así el violonchelo, ¿no? Es que estamos dándole inicio a la columna de literatura fantástica de Laura Ponce. ¿Qué tal, Laura? ¿Todo bien?
Fantástico. Y alelada.
Cada día toca mejor,
sí,
¿no?
¿Viste? Realmente
increíble,
me maravilla.
Increíble. Hoy no estamos solos. Como lo anunciamos en Facebook y al aire al inicio del programa, estamos con el señor Pablo Zuppi, autor de la novela La Ciudad de la Furia. ¿Qué tal, Pablo? ¿Todo bien?
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación, chicos. Aquí estamos para hacer un rato de compañía.
Bueno, Pablo, contanos un poco sobre qué trata, porque la tapa fue algo que le impactó a mucha gente cuando la vio, se copó, y podemos ver ahí una suerte de imagen media gótica de la ciudad de Buenos Aires, con un también detective medio con una onda media de policial negro, pero con alas de ángel, de espaldas y con una pistola.
La onda del libro va un poquito por ahí, exactamente como lo acabas de describir. A ver, la intención era hacer un policial, hacer una suerte de thriller americano, digamos, pero en novela, y jugar un poquito con esto de Buenos Aires, mega ciudad oscura, una cosa gótica, medio asfixiante, un lugar difícil para vivir, digamos, y en donde se pudiera desentrañar una novela de ficción netamente, con personajes fuertes de ficción, en donde dejar de jugar solamente con humanos, digamos, sino hacer una historia muy humana, una historia que nos podría pasar a cualquiera, pero con personajes que tienen que ver, en este caso, con ángeles y demonios que habitan Buenos Aires. Una suerte de lo que pasa en Underworld, la película, ¿viste? Donde están los vampiros y los hombres lobos como al margen de la sociedad, pero conviviendo. Bueno, en este caso es como jugamos a que hay ángeles y demonios viviendo en Buenos Aires y están en una disputa de poder más allá de lo que la gente puede ver todos los días.
Bueno, esto del juego, abriendo un paréntesis, es algo que seguramente sobre el final de la nota vamos a desarrollar y contar, porque me imagino que habrás sacado algo de tus tardes y tus noches jugando juegos de rol, ¿no?
También, bueno, eso es inevitable, son muchos años de juego y de pasión y de juntarme con gente y de hablar y de leer, así que sí, definitivamente todo eso influye, ayuda, pinta un poquito el libro.
Sin meternos en la historia de vos con uno de los clubes, quizás el más importante que hubo acá, que fue Juegos de Qué. Ahora, ¿le sirve a alguien que se dispone a sentarse a escribir literatura fantástica haber jugado rol, haberse empapado?
¿Qué le aporta?
¿Le aporta algo
a mi juicio
distinto
muchísimo
para vos?
Digamos. A mi juicio muchísimo, sobre todo si sos alguien que juega medianamente seguido y que tenés la suerte de dirigir un grupo de jugadores, porque vos necesariamente tenés que imaginarte una historia, tenés que armar una idea narrativa para que esa gente la conviva y la disfrute y la juegue, y desde esa experiencia de poder contar una historia, plasmar una serie de personajes y después empezar a jugar con situaciones y nudos que tengan que ver con cada uno de los personajes y que haga rica la historia, para mí es súper súper aconsejable desde ya. La verdad es que se dieron por caminos muy separados. Yo hace muchísimos años jugaba rol, ni bien terminé el secundario, pero indudablemente esa fue una experiencia, y jugué varios años.
Muchísimos
fue una experiencia
años,
que ayudó.
Bueno, no pasó.
Bueno, hace, a ver, 23.
¿Hace 23 años que no jugás rol de vuelta, por ejemplo?
No, hace muchos años que no juego ahora. Hace, no sé, más de 10 o más de 15, a lo mejor que no.
Mal ahí,
Mal,
va,
pero
que te rete al aire.
Es que sigo.
Pero el rol es algo que no se abandona.
Seguí muy en contacto con toda esa gente y seguimos jugando. Yo me junto una vez por semana con mis amigos a jugar, algo que mucha gente no podría entender o que me podría llegar a castigar de la peor manera. Y la verdad que para mí es un placer juntarme con 4 o 5 amigos en una casa a jugar, más allá de que soy un tipo ya grande, con hijos, con un montón de cosas, y que te dicen, flaco, ¿qué haces jugando jueguito? Y sí, para mí es importante ese espacio, digamos, lúdico. A veces el grupo por ahí derivó en otras cosas y jugamos cosas diferentes, siempre un poquito coqueteamos con el rol porque seguimos en contacto con todo ese mundo, pero hace mucho que no juego. A ver, una campaña de estas que a lo mejor en su momento era un año jugando todos los sábados, bueno, eso hace mucho que no.
Y es difícil, con hijos, con una...
Mantener la rutina de eso.
Totalmente, el compromiso, digamos.
Pero aparte uno se lo toma en serio, ¿no? Y si uno falta,
si vos lo querés disfrutar,
compañero,
si vos lo querés...
Lo que pasa es que si no lo tomas en serio no tiene gracia.
Sí, sí.
no tiene sentido. La verdad es que para uno disfrutarlo y enamorarse un poquito de lo que está jugando, tenés que darle un poco de bolilla. Es como en el fútbol, a ver, jugamos 10 y nos faltó uno y todos lo quieren matar. En este caso es más o menos lo mismo.
Sí, por supuesto.
Volviendo a la ciudad de la furia, ¿cómo es el desarrollo de la historia? Ya sabemos más o menos la ambientación, pero hilvanemos un poquitito más fino.
Hay tres personajes que son como muy importantes en la historia. Es una historia de muchos personajes. Yo estoy claramente influenciado por todo lo que es la literatura fantástica. Me gusta mucho leer ese tipo de literatura. Soy un lector raro, porque a lo mejor me van a querer golpear un poco, porque a mí me encantan los bestsellers y me encantan la literatura barata, por decirlo de alguna manera, o que no está tan bien vista. La verdad es
que los populares, digamos.
Totalmente, totalmente. Sí, sí. A mí me gusta mucho. Entonces, viendo un poco eso, en su momento la idea era hacer una historia en donde conviviesen tres personajes muy marcados, uno que es un ángel ateo. Ya empezamos al revés, ¿no? O sea, es un tipo que...
Ya, contrapelo.
Nació con alas, lo crió la iglesia y es una especie de detective, de agente secreto, digamos, de la inteligencia de la iglesia que se encarga de eliminar ángeles. Ahora, ¿qué pasa? En algún momento dice, yo no vi a Dios nunca, yo no hablé con nadie. O sea, tiene los mismos problemas de creencia que puede tener cualquier persona, solo que el tipo encima tiene...
Cuestionamientos de fe.
Entonces...
Pero a ver, para intentar... O sea, la lógica de ese mundo que vos planteás es que... ¿Hay seres humanos que nacen como ángeles o hay ángeles que nacen encarnados, por decirlo de alguna forma?
Hay seres humanos que nacen como ángeles, puntualmente, y que debido a una serie de situaciones históricas que el libro también un poco va tocando, terminan trabajando en una especie de agrupación o asociación secreta que tiene la iglesia para combatir a los demonios, que es otro grupo de personas que en algún momento decidieron vender su alma y en busca de poder entran a esta secta, a este grupo de demonios.
¿Y que tiene también el amparo de alguna organización grande como la iglesia o no? ¿O es
no, a ver, son una asociación, una agrupación en sí misma muy poderosa. Manejan medios, manejan gobiernos, manejan una serie de cosas porque obviamente...
También hay un poder económico muy grande.
Sin lugar a dudas. Eso es como el gran enemigo que encuentra la iglesia y que decide manejarla a través de este equipo de ángeles que se encargan de eliminar o de combatir, más que eliminar, a esta amenaza. En esa historia, la humanidad, lo importante es que no puede saber qué es lo que ocurre. Claro. O sea, es una historia secreta para la humanidad. Entonces, un poco jugando como Men in Black, digamos, donde
claro,
todo lo que ocurre, ocurre, pero ocurre por atrás.
Claro,
bueno,
para los que juegan rol también podría ser similar a lo que sucede en el mundo de tinieblas, hombre lobo, vampiro,
totalmente,
ese tipo de cosas,
de hecho,
donde hay una realidad paralela que nadie ve, pero
sí,
que está.
A mí me influenció muchísimo todo lo que es mundo de tinieblas. Cuando yo escribo la novela, estaba leyendo una novela, una trilogía que se llama La Mascarada de la Muerte Roja, que a mí me gustó muchísimo.
La tengo.
Y que tiene que ver mucho con esto. Entonces, un poco esa idea de, bueno, vamos a contar una historia fuerte, importante, pero que va como de costadito a la humanidad, que le pega como muy de costado. Y esto, hacerlo en Buenos Aires, que es algo que yo no encontraba como lector. Habiendo leído mucho y habiendo jugado mucho rol y demás, no encontraba historias así, de ese tipo, de las que a mí me gustaban leer, que no estuvieran en Nueva York, claro, en Europa.
Claro,
así, bueno, digo, hagamos una en Buenos Aires, hagamos una porteña.
Sí. Espacios reconocibles y con usos reconocibles.
100%. Además, la idea un poco de la novela era reflejar lugares reales, reflejar situaciones reales, cosas que pasaban en el mundo y que por ahí le podíamos encontrar una explicación medio extraña a partir de la novela, totalmente ficcional el tema, pero jugando con eso salió una historia que me parece que quedó bastante sólida, que está interesante, está divertida para el que lo lee. Encontrarse dos ángeles comiendo en pipo, por ejemplo, es y pasa, y quedó, yo lo cuento así y suena loco, y cuando lees la novela queda muy coherente.
Claro, tiene
claro,
lógica.
Parte de todo un fluido natural.
Así que la verdad es que para mí fue una experiencia interesante. Esta historia, un poco lo que te contaba, es que hay tres personajes importantes. Uno es este ángel ateo, este ángel con cuestionamientos de fe. Del otro lado tenés un demonio que es uno de los más poderosos de la ciudad, que va para el otro lado. En lugar de querer tener cada vez más poder, está buscando encontrar algo con lo que negociar su alma para recuperarla. El tipo se quiere bajar y no se puede bajar.
Un arrepentido,
pero es un tipo grande, con familia, con hijos, con nietos, con un montón de cosas, y tiene que jugar las veces de villano para encontrar ese elemento con el cual negociar su alma, y hace las peores perradas en pos de eso. Pero digamos, exacto, que a mí me gustaba encontrar un personaje que...
Sí, que no son blancos y negros, todos son grises.
Son grises, ¿no? Exactamente. Y que por otro lado, en algún punto también fuese... Y bueno, y si yo estoy en el lugar de este tipo,
¿qué hago?
¿Qué hubiera hecho? Y a lo mejor hubiera hecho alguna de estas... un poco jugar con eso. Y el tercer personaje es la humana, es la chica de la historia, digamos, que es una mina que se encuentra con todo este mundo y que, por una circunstancia que no te quiero contar, pero que tiene que ver con el misterio del libro... No puede olvidarse de lo que vio. Se queda enganchada con eso y queda metida en el medio de esta historia entre ángeles y demonios, y un poco el lector descubre este mundo
a través
de los ojos de ella. Exactamente.
Está bueno. Me quedó una pregunta, que es, ¿cómo encarás esto de la iglesia, que es una institución tan cuestionada, ¿no? Y complicada, con tantas cuestiones oscuras dentro, ¿no? De eso que tendría que llevar, que es una fe piadosa y qué sé yo.
Yo no soy un tipo religioso, vamos, claro, a empezar por el principio. Vengo de una familia católica, tuve una crianza normal, pero digamos, no de una familia religiosa, ni mucho menos. Y la verdad es que a mí me interesaba contar un poco algunas de las cosas que veo de la iglesia, en donde no van tan de la mano ciertas ideas o ciertos conceptos con los hechos. Entonces me parecía interesante jugar con esto de la fe. También me trajo, digamos, sus dificultades a la hora de editar, porque hasta encontrar una editorial que se animase a publicar algo así, que por ahí podía tocar...
Que no pensara que es blasfemo.
Claro, que tocase
ciertas...
Pero
hubo casos así, hubo gente que te dijo, no, mira esto, yo no me quiero meter con esto, ¿sí?
Sí, hubo gente que no la quiso editar por eso, y de hecho cuando la fui a editar con la gente con la que la edité, en un primer momento me pidieron cambiar ciertas cosas de la novela que yo no estaba de acuerdo... No por una cuestión fundamentalista, sino porque me parece que hacían el corazón de la historia y que si las cambiábamos, claro, no tenía sentido. Y de hecho fue una buena decisión, porque me parece que eso terminó cerrando bastante bien. De todas maneras, te aclaro algo para quien la pueda leer el día de mañana y se interese con esto. No es una novela que vaya en contra de la fe, no pretende tirar abajo ni hacer campaña contra la iglesia, ni muchísimo menos.
No, porque de hecho me parece, yo quería ir a este punto de que estás... dando a entender que la iglesia está cumpliendo un rol dentro de un plan divino, por decirlo de alguna forma.
Igual dentro del libro es una entidad, digamos, bastante oscura, política y con muchas cosas que seguramente a
lo
más de
no
uno...
No es generosidad, digamos.
No, para nada, pero ni caridad.
Si no, uno no conectaría con la parte que tendría que ser real de todo eso.
Exactamente.
Es lo que
si es demasiado bueno, no es creíble.
Y aparte me meto con algunos preceptos básicos del catolicismo, como quién era María y por qué y demás, que se cuentan un poco en la historia, que no quiero contar demasiado para que no pierda gracia el libro.
Pero están esas cosas que quizás en una escala mucho mayor, como por ejemplo, no sé, los libros de Dan Brown, dan como para polemizar con ciertas cosas, generar cuestiones medias conspirativas.
Bueno, 100%. O sea, en este sentido, el modelo de Dan Brown se puede aplicar, si querés, un poco a lo que yo escribí en relación a esto de, bueno, juguemos con algo que está muy instaurado, con lo que no se puede tocar, que es la fe. Y permitámonos abrir un poquito la puerta y qué hubiera pasado si,
exacto,
y si esto no si fue.
La especulación con...
Exactamente.
Ni en pedo te hubieras imaginado en ese entonces que íbamos a tener un papa argentino.
No, de hecho, hay dos o tres...
Es un anatema, mirá, era imposible.
Hay dos o tres hechos que tienen que ver con la novela que son divertidos en relación a eso. Cuando yo escribo la novela, ni siquiera había... no existía Benedicto, estaba Juan Pablo II como,
claro,
papa. Y uno de los personajes más fuertes del principio de la novela se llama Benedictus, que es el tipo que maneja al papa, el que aconseja a Juan Pablo II en el Vaticano. Se llama Benedictus. Cuando se muere Juan Pablo II y salta esto, me llaman de la editorial diciendo...
Escuchame.
¿Qué onda?
¿Qué onda con esto?
Claro. Vos tenés data. Vos manejás data.
No, me ha encantado tener data. No, fue una casualidad hermosa. Y cuando ahora aparece todo este tema de Francisco y la nueva moda del Papa argentino y los medios y todo ese tipo de cosas, la editorial de hecho sale también a decirme, escuchame.
Saquemos algo,
hagamos la secuela.
Compate,
se vienen interesando en hacer la secuela, bueno, que es algo que yo me debo y que...
Vamos a hacer algo, vamos a ir a una tanda y cuando volvemos vamos a hablar de qué ideas hay alrededor de esa secuela y cuánto vamos a tener que... ¿Qué hay que hacer para que te pongas a escribir de una vez por todas?